Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo matutino.
Amigos oyentes de Radio Vaticano, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con Alina Tufani, Sebastián Sansón Ferrari y los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de la emisión de este sábado 22 de febrero, Memoria Litúrgica de San Maximiano de Ravenna, nombrado primer arzobispo de esa ciudad por el emperador Justiniano y durante 10 años también sirvió como primado de Italia cuando el Papa estaba ausente. A él se le deben las obras maestras de las iglesias de San Miguel y San Vital y la derrota del arrianismo. También hoy se recuerda la figura de Santa Margarita de Cortona, pobre campesina italiana nacida en el año 1247. Se dedicó a los enfermos creando el primer hospital para los pobres de su ciudad, donde falleció en el año 1297. El Santo Padre descansó bien y responde al tratamiento, aunque no está fuera de peligro. Esta mañana la oficina de prensa de la Santa Sede anunció el estado de salud del Papa Francisco. Especulaciones inútiles sobre la renuncia del Papa. El Cardenal Secretario de Estado Pietro Parolin, en una entrevista con el periódico italiano Corriere della Sera, afirmó que lo único que importa es la salud del Papa, su recuperación y su regreso a la Ciudad del Vaticano. Como hemos dicho en titulares, el Papa descansó bien. Es la comunicación de la oficina de prensa de la Santa Sede correspondiente a este sábado 22 de febrero a través del canal de Telegram. El profesor Sergio Alfieri y el doctor Luigi Carbone ofrecieron ayer por la tarde una conferencia de prensa a una semana de la hospitalización del pontífice. Atendido inicialmente en la Casa de Santa Marta, el Papa fue trasladado a este hospital el viernes 14 de febrero para recibir una atención médica más adecuada por consejo del doctor Luigi Carbone, médico de consulta del Santo Padre. Ahora está mucho mejor, aseguraron ambos médicos. No está en peligro de muerte, insistieron, añadiendo que su corazón está perfecto. Sin embargo, no está fuera de peligro y permanecerá en el hospital Gemelli al menos durante la próxima semana para continuar el tratamiento de su neumonía bilateral. Los pulmones de Francisco, víctimas de una infección polimicrobiana, están obstruidos por virus y bacterias, lo que hace que el tratamiento sea más complejo y requiera cuidados especiales. Al Papa, un frágil paciente de 88 años, se le ha recetado un amplio tratamiento farmacológico y es plenamente consciente de su fragilidad, como él mismo dijo a los médicos. Francisco es un hombre que no escatima esfuerzos, que trabaja mucho y cuya hospitalización es la única forma de obligarlo a descansar. El Papa ha pedido expresamente a los médicos que no oculten nada sobre su estado de salud.
Hebdomada Pape.
Escucha la actualidad de la Iglesia y el mundo en latín a través del nuevo informativo de Vatican News, cada sábado a las 6:30 de la tarde.
Me parecen especulaciones inútiles. Ahora pensamos en la salud del Santo Padre, en su recuperación y en su regreso a la Ciudad del Vaticano. Estas son las únicas cosas que importan. Así respondió en una entrevista concedida al periódico italiano Corriere della Sera el cardenal secretario de Estado de su Santidad, Pietro Parolin, a la pregunta sobre el hecho de que estos días se hable en los medios de comunicación de la posible renuncia del Papa Francisco. Al periodista que le preguntó si percibe un clima particular en medio de la difusión de noticias falsas, el purpurado respondió: «Honestamente, debo decir que no sé si hay tales maniobras y trato en todo caso de mantenerme al margen. Por otra parte, creo que es bastante normal que en estas situaciones puedan difundirse rumores incontrolados o se haga algún comentario inapropiado. No es la primera vez que ocurre, sin embargo, no creo que haya ningún movimiento en particular y hasta ahora no he oído nada por el estilo. Cabe destacar que el cardenal Pietro Parolin, que regresó hace unos días de Burkina Faso, hizo saber al Papa que estaba disponible para encontrarse con él en el hospital si lo consideraba necesario. Sin embargo, hasta ahora no ha habido necesidad, dijo, y en este sentido añadió, es mejor que permanezca protegido y que reciba el menor número de visitas posibles para que pueda descansar y hacer así más eficaces las terapias a las que se está sometiendo. Gracias a Dios, las noticias que llegan del hospital son alentadoras. Se está recuperando, le han enviado documentación y eso significa que progresa adecuadamente.
Peregrinos de la Esperanza, en Vatican News y Radio Vaticana.
Esta mañana nos encontramos con dos diáconos en el jubileo dedicado a ellos del 21 al 23 de febrero. Bienvenidos a Radio Vaticana, gracias por estos minutos. ¿Cómo están? ¿Se podrían presentar y contarnos de qué diócesis vienen y con qué ánimo?
Sí, buenos días. Mi nombre es el diácono José Vélez. Vengo de la diócesis de San Juan, Puerto Rico, representando también a todos los diáconos de Puerto Rico.
Y usted también, diácono de Puerto Rico, nos acompaña en la Ciudad Eterna en este día maravilloso. ¿Cómo se siente?
Nos sentimos con la esperanza y los corazones más que agradecido, representando pues a nuestra islita, Puerto Rico, la arquidiócesis de San Juan, y representando lo que es el diaconado permanente, ¿verdad? A todos aquellos diáconos que no pudieron venir, con la esperanza y el gozo de esta puerta santa que vamos a pasar hoy.
Me imagino que en vuestras oraciones, de manera especial en estos momentos, figura la pronta recuperación del Santo Padre.
Hemos estado orando por la recuperación del Santo Padre, seguro que sí, desde que salimos. Es nuestra encomienda, Dios nuestro Monseñor, nuestro Obispo, Monseñor Roberto Octavio Sáenz de Nieves, fue la encomienda que nos dio. Recemos por el Santo Padre y pues, que la Virgen de la Providencia pues, nos acompañara en esto.
¿Hay alguna iniciativa en especial que esté promoviendo la Iglesia en Puerto Rico con esta intención?
Sí, la verdad que queremos pues agradecerle al Señor por esta oportunidad y esa esperanza que tenemos en esta fortaleza que el Señor nos da de estar participando aquí en este diaconado, en este jubileo tan especial para nosotros y para todo el pueblo de Puerto Rico, con una esperanza grande.
¿Qué les gustaría llevar a vuestro país de origen al salir de esta experiencia del jubileo?
Bueno, llevar la experiencia que aquí hay muchos santos y santas de Dios que murieron mártires. Y esto tan bonito que se construyó fue por cada uno de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y por cada uno de ellos ha muerto. Podemos gozar, llevar la esperanza a Puerto Rico de que la esperanza existe, de que no todo está perdido, de que podemos vivir por Cristo, estar por Cristo y todos en Cristo. Una sola iglesia.
¿Cuál es el mayor signo de esperanza que ustedes ven en la labor de la Iglesia en su país?
Yo creo que sobre todo el amor hacia los demás, el amor hacia el envejeciente, el darse y el servicio, sobre todo que a eso estamos llamados a los diáconos, el servicio al pueblo, el servicio a la ciudadanía, eso, a eso es que estamos llamados realmente nosotros como diáconos, y eso es lo que queremos también, llevar al pueblo, esa encomienda de amor y de servicio y de entrega.
Por último, uno de los desafíos que tiene la nación es justamente el tema de los migrantes, a raíz de las nuevas políticas de la administración del presidente Donald Trump en los Estados Unidos. ¿Cómo está trabajando la Iglesia en esta materia también?
Sí, en Puerto Rico, lo que es Cáritas Puerto Rico ha sido muy cuidadoso en atender a estos migrantes, en darle el cuidado necesario, la necesidad de aquellos que no pueden salir a trabajar, cómo ellos pueden llegar a la casa, llevarle los víveres, los suministros, y ha sido muy presente, esa esperanza ellos la tienen como migrantes, de que tienen, ¿verdad?, el consuelo y el amor de cada uno de nosotros y el respeto de ese que todos somos iguales, de que todos somos hijos de Dios.
Y la acogida que se le da también a los migrantes, o sea, son parte también fundamental de nosotros, de nuestra vida y de nuestras raíces.
Justamente por eso les preguntaba, la Conferencia Episcopal también ha pedido en varias ocasiones la acogida, como pide el Santo Padre Francisco, en una línea de respetarlos, promoverlos e integrarlos a la sociedad.
Sí, la Iglesia los ha acogido, el Estado pues los acoge de alguna manera, pero nosotros como Iglesia, pues no se cierra las puertas. Hoy en día nosotros venimos a Roma, somos migrantes, ¿verdad?, y nos han tratado muy bien. Pues así mismo nosotros tenemos que tratar a aquellos que viven con nosotros, que son nuestros vecinos, que son nuestros amigos y nuestros familiares ya hoy en día.
Por último, como diáconos, ¿qué invitación lanzarían al pueblo de Dios que peregrina en Puerto Rico, pero también en toda América Latina y el Caribe, en este año de la esperanza?
Yo creo que la iniciativa mayor es el amor, brindarle amor a todos, a esos necesitados que están, brindarle amor y esperanza al pueblo. Hay un pueblo que necesita una fortaleza, y nosotros como enviados también tenemos que llevarle ese mensaje de fortaleza y esperanza a cada uno de los que están en Puerto Rico y a todo el pueblo de Dios.
Bueno, ¿qué le puedo decir? En este año de jubilar, ¿verdad?, en este peregrinar de la esperanza, nosotros como diáconos, ¿verdad?, estamos llamados al servicio, desgastarnos por ese servicio, desgastarnos por aquel que nos enseñó que se muera por amor. Y yo creo que hay mucha falta de amor en esa esperanza, que nosotros como esperanzadores de otros podamos escuchar, que podamos ser oídos para poder escuchar, no solamente hablar, sino que podamos ser esa escucha y llevar la oración.
¿Cuántas personas aproximadamente han venido de Puerto Rico al jubileo de los diáconos?
Somos alrededor de algunas 60, de 60 a 66 personas de la arquidiócesis de San Juan, algunas 60 personas, incluyendo pues nuestros sacerdotes, ¿verdad?, que es Padre Aníbal, que nos acompaña, y nuestro delegado, que es Martín Rosado Ayambó, que también, ¿verdad?, tuvo entrevistado ayer, que también pues nos acompaña a este peregrinaje.
Así que Puerto Rico presente también en el jubileo de los diáconos.
Puerto Rico presente en el jubileo, seguro que sí.
Muchísimas gracias y feliz jubileo de los diáconos a ustedes y también a sus respectivas familias que están invitadas a este Año Santo.
Y gracias a ustedes por la oportunidad también que nos brindaron de estar aquí compartiendo este jubileo.
Encantados, hasta la próxima.
Gracias. Gracias.
Y viva Puerto Rico.
¡Viva Puerto Rico! ¡Viva la Virgen de la Providencia!
¡Que viva!
La voz del Papa Francisco. Para revivir la esperanza en el peregrinar de la vida cotidiana y el anuncio del Evangelio.
En su ciclo de catequesis dedicadas a la oración, el Papa Francisco, en la Audiencia General del 16 de diciembre de 2020, habló de la oración de intercesión.
La oración verdadera no nos separa de la realidad. El que reza presenta al Señor los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren. Todos necesitamos tiempos y espacios de silencio y soledad para la relación con Dios, para escuchar su voz. La oración de intercesión abre las puertas del corazón de quien reza por los demás. Es una puerta abierta para los que rezan sin saberlo, para los que no rezan, pero esconden un grito sofocado en su interior, para los que se equivocaron y no encuentran el rumbo. Cualquiera puede encontrar en la persona orante un corazón compasivo que ruega por todos sin excluir a nadie. En la oración experimentamos que todos somos hermanos, que pertenecemos a la misma humanidad frágil y pecadora. El que reza lo hace por todos y también por sí mismo. Este modo de oración nos ayuda a mirar a los otros con los ojos y el corazón de Dios, con su misma ternura y compasión.
Peregrinos de la Esperanza, Jubileo 2025.
Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de Radio Vaticano de este sábado 22 de febrero. Gracias por estar en nuestra sintonía y muy buenos días.